procurando desde antes de eso. Y habemos muchos artistas que no hemos estado procurando en contra del gobierno de Cuba.
Los artistas opositores al decreto 349 han puesto en claro la promesa de realizar protestas públicas contra la prohibición de manifestaciones de artistas independientes a las instituciones culturales.
Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí. Les informó Damaso Rodríguez.
Rapidito, la gente en Cuba escribe: Pepe, ¿qué le pasa a Clayton Kershaw en la postemporada? Aquí tengo los numeritos de Clayton Kershaw en la postemporada. Yo sé que el Guajiro Peña no le va a gustar escuchar esto, pero aquí no estamos. Esto no se llama Radio Peña, se llama Radio Martí. Bueno, Clayton Kershaw en la postemporada tiene 9 victorias y 10 derrotas. Efectividad de 4.74. ¿Oyeron bien? ¿Ok? 30 juegos. 24 de apertura y ha terminado 2. No tiene salvados. No, sí tiene un juego salvado. 152 entradas y 122 hits, 78 carreras, 22 jonrones. ¿Oyeron bien? 44 boletos y 165 ponches. Tiene un promedio de carreras y de boletos de 1.1 por cada entrada lanzada. Todos estos numeritos, todos sin excepción, son numeritos inferiores a lo que tiene Clayton Kershaw en la temporada regular. Dime, Guajiro Peña, yo sé que tú quieres decir.
Yo estoy pensando, el problema es que ha ido muchas veces también, ya ha pichado y lo que pasó en estos dos juegos no fue bueno para él, pero siempre ha sido un tremendo pitch. Yo quería mencionar algo de la 114. Lacayo me preguntó cuando yo estaba hablando de las series mundiales, y oigan esto: los Yankees han ganado 27-7, pero empezaron el año 21 y el año 22 y 23 seguidos ganaron 3. Pero, siempre hay un pero, en el año 64 tuvieron al 76 12 años sin hacer nada limpio, y llevan ya desde el año 9 no ganan uno. Pero figúrate tú, el récord indica que es un fenómeno lo que han hecho a través de la historia de los Yankees.
Okay.
Una de las cosas interesantes,
tenía que meter la cucharota,
que solamente dos equipos en Grandes Ligas han perdido 2 series mundiales seguidas: los Gigantes y los Dodgers de Los Ángeles. No, han sido los únicos.
Eso no es verdad.
Que han perdido
no
2 años.
Ya te voy a buscar ese dato. Bueno, ese dato te lo voy a buscar y te lo voy a dar más tarde, mientras viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
¿Qué te parece?
Bueno. Pepe está preocupado, como dice Guajiro, porque ha bajado la audiencia o la televisión.
Ya encontré, perdón, okay. Guajiro, los Tigres perdieron 3 series mundiales consecutivas, los Gigantes perdieron 3 series mundiales consecutivas, y los Gigantes otra vez perdieron 2, y te voy a decir, hasta tus Yankees me parece que han perdido 2 series mundiales, pero eso lo estoy buscando. Sigue, Rafael.
Seguida.
Hasta ahora...
esos son los dos equipos que han hecho 2 veces seguidas. Los Gigantes y los Dodgers, seguidos.
No, los Tigres perdieron 3 seguidas. Los Tigres del Detroit y luego los Gigantes perdieron 3. No una, no 2, 3 seguidas. ¿Okay? Okay. Y los Tigres también. Sigue, Rafael, perdón.
Okay.
Los Yankees perdieron en el 21 y en el 22 2 series mundiales consecutivas. En el 21 y en el 22. Contra los Gigantes las 2 las perdieron. Muy bien.
Bueno, la comparación que va a hacer ya no tiene objeto. Pero bueno, lo que va a pasar es un evento que sí va a sufrir, no, está sufriendo, y se va a acabar, porque es inevitable que se acabe, en la forma que se hace, por lo menos, es el Maratón de Venecia. ¿Por qué le digo esta cosa? Bueno, el Maratón de Venecia se corrió cuando fue ayer, el 28, okay, de octubre. O sea, hace 2 o 3 días. Y con el agua a las rodillas. ¿Ok? Maratón de Venecia la ciudad está inundada en un 75%, ¿ok? Anegada. Ellos tienen todos los años algo que se llama agua alta, hace como 20 años que está pasando. A mí me ha tocado estar en Venecia con un poquito de agua en la Plaza San Marco. Te ponen unas tablas y tú caminas por las tablas de un lado para otro, en un evento mucho tormento. Y a veces inclusive camina con un poquitico, una pulgada o dos pulgadas de agua y se te mojan los zapatos, pero no, si no te entra, no hay problema. Ya eso no es así. Estamos hablando, el maratón se corrió con el agua a la rodilla, no es juego niño eso, ¿ok? Entonces ellos ponen unas pasarelas, ya la cosa no es una tabla, donde yo fui allá era una tabla. Ahora te ponen, ya lo tienen arreglado y cada año te van subiendo aquello, porque cada año sube más, ¿ok? Entonces las aceras lo que hace es que tienen unos burros, ponen unas tablas, una rampa para subir a la tabla y tú estás caminando. Bastante estrecho, por cierto. Si te viene un cura gordo de frente, te puedes caer para el agua. Okay. Entonces, este maratón ocurrió, te saco un maratón, estamos hablando de 42 y pico de kilómetros, okay. Con el agua, muchas veces al tobillo, en gran parte del tiempo en el agua y un porcentaje del tiempo por las pasarelas. O sea que el maratón era, usted va corriendo, agarra una tabla de esa, se monta arriba de la tabla, se va sacudiendo un poco el agua hasta que llega a chapotear al otro lado y se vuelve a coger, ¿ok? Parece una cosa de juego, pero ustedes se imaginan lo que es esto, ¿ok? Entonces ya la ciudad se llena en un 75%. Y precisamente de toda la ciudad, lo más bajo que hay es la Plaza San Marcos, que es donde se termina. Y el agua estaba allí por encima de las rodillas. En los maratones está el corredor normal y el corredor minusválido, que hay un grupo en silla de ruedas. Si usted ve la película de las sillas de ruedas, la persona manejando la silla de ruedas con el agua sobre los muslos, por la cintura, y la silla de ruedas abajo casi completamente, la partecita arriba de la rueda afuera. ¿Okay? Naturalmente, el tiempo que tomaron en este maratón no es el mejor del mundo. Dice que el maratón, por ejemplo, el número que yo tengo aquí, el año 2016, se hizo 2 horas, 10 minutos y 22 segundos. Bueno, hay un individuo, aquí no me dicen que ganó aquí, porque lo tenía, pero aquí no lo tengo, lo hizo en 3 minutos más, pero yo creo que en 3 minutos el tipo lo iba nadando, porque el resto de la gente estoy viendo que se suben a la pasarela o corren a la pasarela y cuando bajan con el agua a las rodillas, no corren porque tienen miedo a caerse. Y lo que hacen es que caminan a zancada, que además se cansan más todavía, ¿no?
Claro.
Indudablemente. Pero no corren. O sea, hay gente aquí que hacía el maratón en 2:15, 2:30, etcétera, y se demoraron 3 horas y media, 4 horas. ¿Okay? Ahora hay que tener una gana de terminar el maratón tremendo, porque ustedes están 42 kilómetros subiendo pasarelas y metiéndose en el agua.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, los deportes motorizados. Muy bien, damas y caballeros, escuchen por favor que ayer les estaba contando, tuvimos una llamada telefónica, les estaba contando que en el Campeonato Mundial de Motocross, el español Marc Márquez sigue siendo por puntos el líder general, pero lo está alcanzando poco a poco Andrea Dovizioso. No sé si va a poder alcanzarlo porque estamos terminando ya la campaña. Valentino Rossi está en el tercer lugar, Maverick Vinales en el cuarto, Karl Kruchko en el quinto, Danilo Petrucci y luego Jonathan Zarco. Pero les quería decir que en la más reciente competencia la ganó Maverick Vinales con una máquina Yamaha. Andrea Iannone con una Suzuki terminó segundo. Andrea Dovizioso con una Ducati en el tercero y Álvaro Bautista con otra Ducati en el cuarto lugar. La próxima competencia va a ser en Malasia el 4 de noviembre, este fin de semana que viene. La carrera va a ser el 4, las rondas clasificatorias el 3 y las prácticas el 2 de noviembre. Todavía que en la escudería, Honda con 339 puntos, Ducati con 300, Yamaha con 256, Suzuki con 193. Y el calendario termina en Valencia el 18 de noviembre, así que solamente quedan dos competencias en el Campeonato Mundial de GP de motociclismo. Muy bien, me está diciendo el Cepillo Carrillo que tenemos en vivo y en directo desde Céspedes, Camagüey, a Fidelito. Es Fidelito, Davis y Danis, la peña Pepe Lacayo. Así que buenas noches, están al aire en vivo.
Buenas noches a toda esa gran audiencia. Oiga, y a ustedes ahí, Pepe, hacía rato que no sabíamos.
Oye, está perdido, escuchaba. Está perdido, hace tiempo que no sabemos nada de ustedes.
Aquí estamos bien, aquí subsistiendo aquí, como dices.
No, suena súper bien, suena mejor que Guajiro Peña, que está aquí conmigo en el estudio.
Ah, sí, oye, pues nosotros, aquí un poco triste, porque los Yankees haciendo, ¿no? Esperábamos que este año sí, pero no.
Bueno, por lo menos ganaron dos juegos de postemporada. Los indios de Cleveland no ganaron ninguno. Míralo de esa manera.
No, decirte que yo siempre pensé con los Yankees que iban a... Bueno, ante todo, que estamos hablando ahora de tocar el béisbol, de saludar primero a todo el mundo ahí, a Rafael que está, ¿no?, y a Guajiro. Sí, y también a todas las peñas, a los amigos que nos escuchan en Cuba entera, que son muchos de ese... Oye, los antiguos, todos esos socios que tenemos en Cuba.
Perfecto.
Y un saludo a la familia mía, a los hermanos míos de Florida, a Aníbal Junior y a mi hermano Rolly, que estamos con él. ¿Oíste? Okay. Estamos con él, lo queremos mucho y estamos lo apoyamos.
Nosotros también.
Sí.
Sí, debe ser de nuestra gente. Pues, decirte que sí, que... Aquí estaba comentando con David que los Yankees, compadre, el picheo, fichar, buscar contrato de buenos piches, porque, y otra cosa, yo le estaba diciendo en el programa un día que participé a mediodía con Salamanca, de los verdugos, eso, a mí no me gustan, no es por nada, eso, bueno, pero que me gustara una alineación más variada. Igual que le decía, no tener tanto como es, a yo que lo mantenían de segundo, empezó a tirar el nudo, lo ponía más atrás, para cuando dieran un palo eso, que encontrara gente en base.
Sí.
Y le decía en el programa, oye, Pepe, quiero que me dé este dato, que ahora estaba comentando con David, el dato de Stanton y Arayó, que yo sé que no lo dio completo, pero se dio unos cuantos ponches, yo le decía a Salamanca, que entre los dos íbamos a meter 300 ponches. Y entonces me dijo, no, regítelo un poco, que tú vas a ver. Y empecé, pero quiere que te diga, tanto se pasó, sáqueme el dato de tanto emponchado, cuánto se dio, cerca de 200.
Sí, ya te lo voy a sacar en este momento. Así que para que...
Y ahora yo, lo que jugó, también los ponches, a ver si tenía razón o yo. Oye, voy buscando el dato, te voy a poner el visito.
Sí, bueno, ya te lo puedo decir desde ahora. Oye, Stanton se ponchó. Aquí está, en esta temporada con los Yankees, se ponchó 211 veces en 158 partidos. 211. Vamos a ver, ok, apúntalo ahí.
211, súmele ahora lo Arayó, para que tú más de 300 ponches.
Seguro, te quedaste corto.
Cuidado que son 400.
Pero bien cortico.
Salamanca me decía, no, es mucho, le decía también.
Aaron Judge se ponchó este año 152 veces.
Ahí tiene.
Tú sabes una cosa, que si... Tú sabes una cosa, que si Stanton sigue así, va a romper el récord de la historia de Reggie Jackson, de ponchado. 2000 no sé cuánto.
Bajiro, te quiero mucho. Oye, tenemos un show aquí que es Grandes Ligas, que está jugando con las Tunas. Allá lo que está viejito. Mira, las Tunas está acabando con la pelota en Cuba.
Pero figúrate tú, si no se poncha, no puede meter jonrones. Eso, apuéstatela al Canelo. Si no te ponchas, no puedes meter jonrones. Porque tirándole el batecito, como hacía un pelotero en Cuba que jugó no sé cuántos años y nunca metió jonrones, pero batió 300 de por vida. Un tal Urbano González, creo que
Urbano
fue.
Urbano no se ponchaba, ¿no?
Sí.
No se ponchaba. El que más se ha ponchado, un ponche cada 50 y pico, 60 veces bate. Oye, te voy a poner a Davidcito aquí.
Como no, sí, un abrazo para ustedes. Pero eso no significa que tú te estés marchando.
Así claro, que, pero ¿cómo anda?
Todo tranquilo. ¿Y ustedes qué tal están?
Oye, yo pensé que lo había olvidado eso, pero papá.
No, al contrario. Yo vengo preguntándole al Cepillo Carrillo que le pasó a la gente de Céspedes Camagüey, que no llaman. No. Y me dice no. Carrillo que no pueden escuchar porque no tienen radio.
Oye, atiéndeme. Después lo manda el correo, papi. El correo de ustedes,
¿viste? Sí, ya.
El nuevo yo lo tengo.
El nuevo. Deportes, sí, arroba, bbg.gov. ¿Y qué pasó con los implementos deportivos que Rafael le llevó a tu pariente ahí? Luego,
todo está aquí, todo está aquí. Todo llegó bien, Pedro.
¿Y, pero se estropearon?
No, todo bien. Sí, pero el mío no sirve. Pero ya los vallecitos, algunos han jodido, otros no se oyen.
Ah, está perfecto, pero no se oye.
Sí. Jefe,
dígame.
Yo fui la temporada completa, yo vi la serie mundial, los playoffs, en un radio de ruso.
Ah, sí. Tú sabes que, irónicamente, esos son los mejores radios del mundo, aparentemente. Esos radios soviéticos de los años 60 son los mejores.
No, y los americanos.
No me imaginaba le hubiera quitado la onda corta. Óyeme, Pepe, dale saludos a Guajiro, a Rafael.
Aquí están.
Aquí estamos, muchas gracias, igualmente. Oye, los radios viejos, de todas partes, los alemanes, los holandeses, los americanos, los rusos, todos eran mejores que los de ahora. Los de ahora son tan buenos que no sirven.
Sí, es verdad. Oye, no yo comentando aquí con Fili, que Clayton Kershaw, compadre,
no sacado, en la postemporada no sacado.
Yo vi los dos juegos que lo pichó y nada, compadre. Yo pensé en el último, pero mira, igual que el Robert es malísimo. El juego de derecha que pichó el surdo, Gil, con un free que le habían dado, quita.
Wow.
Sí.
Y atrás vino la de Bacle.
Sí, a Gil, sí, verdad que sí.
Sí, Rick Gil.
Sí.
Yo estaba viendo el juego completo y yo vi completito el juego. En el séptimo juego no fui la más, le habían dado.
Tenía los bateadores mareados, ¿ok? No le tocaban la pelota. Le dio un gilito y el tipo ya.
Sí.
También a Boston todo le salió bien. El picheo de los Dodgers, un picheo de relevo buenísimo. Todo le falló.
Sí, y tú sabes que irónicamente el fanático número uno de los Medias Rojas en toda Cuba, que es Raúl Red Sox de Holguín, él no quería que David Price lanzara en la postemporada.
Sí, no, pero el mismo no le va bien. Bueno, este año le salió bien, pero ¿te acuerdas con Tampa?
Sí, no, estoy de acuerdo, pero este año fue otro David Price.
Sí, muy distinto. Todo le salió bien, es lo que te digo, todo a Boston le salió bien este año. Los Yankees ganan 100 juegos. Ellos ganan 108. ¿Ves? Sí, lo más lindo, no perdieron en la carretera de apoyo. Perfecto.
Sí, acabaron con todo el mundo, dominaron totalmente la postemporada. Sí.
Con todo el mundo.
Okay. Ni siquiera se puede decir que a duras penas ganaron 4-3, que un batazo por aquí hubiera hecho la diferencia. Dominaron a todo el mundo fuera de casa, ganaron 3 juegos en Houston, ganaron 2 juegos en el Yankee Stadium y ganaron 2 juegos en el Dodger Stadium. Imagínate tú.
Ah, sí. Oye, ya, te voy a decir una cosa, Pepe. La Serie Mundial aquí no se ha visto nada.
No.
Déjame decirte que Lacayo adivinó porque dio la noticia antes que empezara la Serie Mundial que el Boston no perdía cuando salía de la casa, ganaba más juegos y así lo demostró.
Sí.
Y eso existe en una serie corta, figúrate tú.
Y el único juego que perdió fue en 18 entradas.
Oye, tuvieron que jugar los Dodgers 2 juegos ese día para ganarle.
2 juegos para ganarle.
Ay, Dios mío. Pero no, tremenda postemporada. Me le quito el sombrero a los Medias Rojas de Boston y a Cora, tremendo equipo. Y yo creo que ese equipo va a estar ahí un par de años más. No estoy diciendo de campeones mundiales, pero por lo menos van a dar guerra.
No, y ¿cuánto han ganado? 4 en 15 años, ¿no?
4 en lo que va a este siglo.
Sí,
sí. Sí, en este siglo.
¿Qué pinche Julio, los Yankees?
Mira, si yo fuera los Yankees, yo estaría tratando de votar a Cici Sabathia, que es zurdo, y contratar a Dallas Keuchel, el pecoso ese pelirrojo del Houston, bueno, que es agente libre.
Hay una noticia ahí que está en el pico de la piragua, Sabathia, ¿sabes?
Porque Sabathia está viejo, ya sus mejores años pasaron.
Sí. Yo voto a Sabathia y contrato a Dallas Keuchel o contrato al de los Diamondbacks de Arizona, que también sí, que también es agente libre y le pago lo que sea para tener un poquito de consistencia en la rotación de picheo.
Sí, pero los Yankees son así, ahora viene Boston y lo coge.
¿Viste? Sí. Tú sabes que eso es lo que estaba diciendo Guajiro el otro día. No es posible que este equipo no se ponga las pilas.
Mira, Verlander queda agente libre, no. Lo coge Boston.
Sí.
Que la gente lee, lo coge Boston.
Bueno, tú sabes que había un rumor, no creo que sea verdad, pero había un rumor hace como 2 meses que los Yankees estaban detrás de Bryce Harper, que es agente libre.
No, también de Machado, dicen que esos son dos peloteros que tienen a la mirilla.
Sí, pero Machado es demasiado pesado. Sí, pero yo creo que Machado se queda con los Dodgers y Rafael piensa lo mismo.
Yo creo lo mismo. Esto, en primer lugar, no creo que vaya para los Yankees. Y Harper, acuérdense que todo el mundo está hablando del tremendo contrato. No le van a dar ese contrato que todo el mundo está hablando. Harper es muy bueno, es buenísimo, pero no es lo que dice la gente. Es un individuo mediocre defendiendo, no corre bien las bases, tiene la tendencia a chantarse, no te hace un two-way nunca con un hit largo. Él se queda tranquilamente, y tiene, siendo muy joven, ya ha tenido muchas lesiones.
Rafael, mira, sí. Yo vi el día que tú, disculpa, que usted vio los datos de Arenado y Harper, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Sí. Ah, sí, sí. Ah, tú lo viste. Sí, claro. Sí, es porque todos los días me hablan de Harper, le saqué Arenado, que nadie dice que es malo. Pero nadie dice que Harper, bueno, y supera a Harper en todas las cosas.
En todo, para mí esa es la tercera base que va a la Grande Liga.
La mejor que hay. La mejor que hay.
Y es mitad cubano.
Sí, es mitad cubano. Okay.
Sí, es mitad cubana, ¿eh? Sí. Pero que de Arenado no se habla. Se habla de Harper, de Maestrao, pero de Arenado nada. Sí. ¿Y qué clase de pelotero?
Así mismo.
Entero.
No, y de todo, porque lo siguiente, él es el mejor tercera base a la defensiva y a la ofensiva. Okay.
Sí, como no, sí, por otro lado. Lleva, sí. Creo que son 5 temporadas, 5 cuartos de oro.
Correcto.
Bateando por encima de 300, con 30 horas, y no decir impulsado.
Exactamente,
¿no?
Batea para promedio, batea con poder, empuja carrera, y tiene ganas guantes de oro, ¿qué más tú quieres?
Estos muchachos están enterados.
Y en tercera base es un muro, por ahí no pasa nada.
Exactamente, no, y hace una jugada que tú dices. Otro, a lo mejor ni le llega, y ese tipo le llega de una forma tremenda.
Así mismo, igual que otro pelotero que a mí me encanta es Paul Wellington.
Música, sí. Maestro. Bueno, muchachos, allá en Céspedes, Camagüey, muchas gracias por compartir con nosotros. Nos vamos a llamar el próximo mes. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Esto fue Al Duro y Sin Guantes por su emisora favorita, Radio Martí. Quédese aquí. Puntos de Vista a continuación. Tengan todos muy buenas noches. Nos vemos mañana.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.